siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de cinco púgiles cubanos que van a pelear esta noche en una cartelera aquí mismo en Miami. También es la emisora favorita de Rafael Nadal y Daniil Medvedev, ambos finalistas de la rama masculina del Abierto Francés de Tenis. También es la emisora de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Canadá, Estados Unidos y Ecuador a un paso de clasificar al Mundial.
¿Cómo?
The name of the game.
Y como si fuera poco, también es la emisora favorita de las semifinales de la NFL, el fútbol profesional norteamericano. Damas y caballeros, esos son solamente algunos de los muchos, muchos temas que vamos a tocar hoy en Al Duro y Sin Guantes. Durante los próximos 58 minutos estaremos con ustedes para darles toda la información deportiva. Con muchísimo gusto y muchísimo cariño, desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias por esa presentación, damas y caballeros. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita y todos estos efectos de sonido, el hombre que siempre da 100% y muchísimo más, Mr. Juan Pendas.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Así es, damas y caballeros, vía telefónica, desde Remedios, la tierra de Dayan Viciedo, tenemos esta noche con mucho gusto a uno de nuestros mejores amigos, Alex Rodríguez el Bueno.
Buenas noches, Pepe.
¿Cómo estás, un placer, Alex?
Un placer que sea viernes para regresar una vez más al programa deportivo más estelar de la radio cubana. Un abrazo inmenso para ti, como decimos de cariño por acá, el niño de Guanabacoa. Y bueno, a Juanito Pendas, que bueno, lo estoy esperando como cosa buena, y a dos muchachos que están trabajando en la consola, un fuerte abrazo desde la isla.
Como no, con mucho gusto. Hemos dejado la NBA para la segunda media hora, para que se meta ahí en la cabina Juan Pendas y ustedes dos, los que saben del tema más que nadie, en todo lo que es relacionado con el baloncesto de la NBA, ustedes le puedan meter mano al negocio. El plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con MLB, aunque no tenemos mucho que decir. El balompié, fútbol, soccer, ahí sí tenemos una tonelada de deportes. También el tenis, porque ya tenemos los cuatro semifinalistas del Abierto Australiano. En la segunda media hora, baloncesto de la NBA, fútbol americano, la NFL. Y por último, estamos dejando los últimos 10 minutos del programa porque Edemio Navas González estará en vivo y en directo en una cartelera donde están participando cinco púgiles cubanos. Así que muy importante, y vamos a terminar el programa. A mí siempre me han dicho en la escuela de periodismo, uno siempre deja lo mejor para el final. Damas y caballeros, Juan Pendas, dame la musiquita de la primera sección del día. Nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mr. Alex Rodríguez, el bueno, antes de comenzar, hoy hablé con el Guajiro Peña, te manda un abrazo muy especial porque yo le dije que íbamos a hacer el show esta noche juntos. Él está escuchando en este momento, bueno, si es que logra en su teléfono inteligente poner radiotelevisionmartí.com y logra escuchar. Yo le dije más o menos cómo se hacía, pero yo te apuesto lo que tú quieras que no va a poder hacerlo. De cualquier manera, me dejó aquí un recado muy interesante, que por favor le saludara a varias personas en Cuba que no se pierden este programa, especialmente los viernes. Oye esto, salúdame a una familia en Cuba que escuchan el show, Magali Leston, su mamá Jenisei Artiaga y ella Suilán, estoy seguro que quiso poner Ela, Artiaga y Ela Suilán Riera, salúdamelas, nunca se pierden un programa, son de regla, okay, allá en La Habana y siempre están escuchando el show. Voy a repetir esos nombres porque yo sé que no todo el mundo entiende lo que escribe el Guajiro Peña. Doctora Suilán Riera, okay, de regla, Magali Leston y toda su familia que están en este momento escuchando el programa allá en regla, un saludo muy especial para ellas. Así que Magali, Jenisei y Ela Zulian Riera, todas escuchando el programa, un abrazo para ellas. Ahora sí, Mr. Alex Rodríguez, el bueno, las negociaciones por el paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas hasta ahora han avanzado muy poco, pero muy poco, Alex. Estamos comenzando a preocuparnos y bastante por la pretemporada del béisbol de las mayores.
Yo, Pepe, la verdad que estoy bien optimista, porque yo sé que pronto van a negociar. Tengo algunas fuentes que son muy buenas, que están diciendo que sí, que están diciendo que la temporada va a comenzar no en marzo como estaba previsto, va a ser en abril, y ya se lo comenté a alguno de mis amigos, le dije que bien positivo, que sí creo que puede salir adelante. Tienen que ceder un poco ambas partes, y creo que ya han comprendido eso, y puede ser que la próxima vez que se sienten, recibamos en notición.
Bueno, se van a sentar otra vez el lunes a negociar. Han estado negociando durante toda esta semana, primera vez que lo hacen cara a cara, frente a frente. Han hablado de varios temas, como nosotros le hemos informado, el salario mínimo, han hablado del reclutamiento, han hablado de un fondo especial para los peloteros que no pueden ir al arbitraje y han tenido temporadas buenas. Lo que sí no se ha hablado, porque los dueños dijeron, aquí no se va a negociar ni la agencia libre ni el arbitraje. Si ustedes vienen con esos dos temas, por favor, ni siquiera se presenten. Y han respetado eso, pero sí están negociando. Pero, Alex, o sea, hoy yo he estado vigilando los cables todo el día, todas las distintas fuentes, y no hay noticia alguna. O sea, yo sé que se han sentado, yo sé que han conversado. Ya vamos a estar en febrero, la próxima semana, Mr. Alex.
Sí, es la verdad, pero realmente, Pepe, veo una intención un poquito más grande de ambas partes ahora. No sé si es una percepción personal mía, pero al principio como que estaban un poco retractados, no se ponían muy de acuerdo. Y en esta última conversación que tuvieron, incluso ambas partes, más bien entendieron la propuesta que tenían al frente mucho mejor que lo anterior. Es lo que pude percibir, razón en lo que tú dices, que fue muy poco, pero bueno, esperemos que en la próxima sí se avance bastante.
Ayer estábamos hablando que el sindicato de los peloteros ahora quiere un aumento de sueldo de 32% para todos aquellos jugadores que llevan solamente para el salario mínimo, básicamente. En este momento están ganando 600,000, los dueños lo quieren llevar a 615,000, el sindicato quiere 750,000, y yo estoy de acuerdo que no va a ser ni 615 ni 750, pero que cuidado son 700 o 680,000 o algo por el estilo, que sigue siendo, okay, un buen aumento de sueldo. Yo sé que la inflación en los Estados Unidos el año pasado fue de 8%. Depende con quién hables, hay gente que dice que fue más, pero bueno, oficialmente fue de 8%, así que mucha gente se pregunta, ven acá, yo no recibí un aumento de sueldo de 8%, ¿y por qué los peloteros quieren 32%? ¿Y por qué los dueños le van a dar 8%? Pero bueno, es una negociación y de eso se está hablando. Yo estoy totalmente seguro que los dueños de equipo prefieren darle ese tipo de concesión al sindicato que el otro 80% de las cosas que están pidiendo.
Sí, así mismo es, Pepe. Yo estimo que debe estar alrededor de los 700,000, porque la primera propuesta que hicieron por parte del sindicato era 712,000. Y entonces, por parte del comisionado, decían que era 668,000, si la memoria no me falla. O sea, buscando un consenso en el medio de las dos ofertas salariales, pienso que debe estar bien cerca de los 700,000.
Eso significa, Alex Rodríguez, que cualquier pelotero que sea llamado durante la temporada 2022 por 2 semanas, vamos a decir que se lesione cualquier pelotero en los Medias Blancas de Chicago y le digan a Yoelquis Céspedes, Yoelquis, tú tienes que subir 2 semanas porque se lesionó fulanito, Luis Robert, ¿ok? O espero que no, pero vamos a decir que sea así. Suben a Yoelquis por 2 semanas. ¿Tú sabes lo que va a cobrar cualquier pelotero que suba por 2 semanas? $66,000.
Wow. ¿Ok?
Sí, imagínate tú. Eso es lo que gana cualquier norteamericano trabajando todo el año entero, ¿ok? En lo que tenga que trabajar. Y eso es lo que le van a pagar a un pelotero que venga de suplente 2 semanas por cualquier lesionado o cualquier expulsado o cualquier suspendido. Así que yo te digo una cosa. Yo quiero pertenecer a ese sindicato.
No, bien interesante el tema, Pepe, pero ahora mismo estoy viendo algo aquí en las redes que es bien interesante, a lo mejor tú tienes conocimiento de esto. Hay un memorándum aquí que es de la Liga Mexicana, que textualmente dice, para gerentes deportivos de clubes de Liga Mexicana de Béisbol, Gabriel Medina, director deportivo de la Liga Mexicana de Béisbol,
sí,
asunto
sí.
Contratación de jugadores en roster de 40 de MLB y agentes libres. Esto tiene fecha del día 26, o sea que es de hace 2 días, ¿verdad?
Sí.
Dice que por este medio me permito informarle a la oficina de Major League Baseball y confirmando a la oficina de la Liga Mexicana de Béisbol lo siguiente. Mientras perdure el paro laboral que atraviesa actualmente la Major League Baseball, los jugadores en el roster de 40 de las organizaciones de grandes ligas, así como los agentes libres, podrán ser contratados por clubes de la Liga Mexicana de Béisbol. Esto no incluye a los peloteros de ligas menores. O sea que está bien interesante esto y ahora mismo lo acabo de ver.
Correcto. Yo tengo otra noticia que va a sacudir el mundo del deporte del béisbol profesional. Oye esto, el béisbol de las ligas menores, y por supuesto eso incluye también el béisbol de las grandes ligas, suspendió hoy a 4 lanzadores latinoamericanos por usar sustancias prohibidas en las ligas menores, siendo estos los primeros peloteros profesionales castigados en el año 2022. El hecho de que exista un paro laboral no detiene que los jugadores de ligas menores sean sometidos a pruebas para confirmar que no estuvieran haciendo nada malo durante la temporada muerta. ¿Quieres saber quiénes son? Oye esto. Se trata de 2 dominicanos, Brian Díaz, de los Marineros de Seattle, Jorge Gerardo, de los Astros de Houston, el cubano Carlos García, de los Cachorritos de Chicago, y el venezolano Aaron Vargas, de los Texas Rangers. Todos se van a perder 60 partidos sin gozo de sueldo en la temporada 2021. Un duro golpe para ellos debido a que van rumbo a una temporada incompleta por sus debidos errores. ¿Qué te parece?
Wow, tremenda noticia esa. Sí, tienen que mantenerse con la mano dura porque este tema no se les puede ir de las manos. Recuerden años anteriores, como la liga estaba un poco descontrolada acerca de esto y después que tomaron la nueva política de sanciones, como que han aplacado algo. O sea que está bien por parte de la liga hacer cosas así.
Totalmente, 100%. ¿Tú te acuerdas de este pelotero cubano, Carlos García, de los Cachorritos de Chicago?
No, realmente no lo recuerdo.
Voy a hacer búsqueda porque a mí tampoco me suena así como que...
¿Qué tal la jornada de la Serie del Caribe? Estamos hablando ahora mismo de béisbol.
¿Vistes?
Y ha sido una jornada histórica.
Colombia
logra su primera victoria en la historia de la Serie del Caribe.
Colombia derrotó a Venezuela 6-1, lo ganó Moreno, lo perdió Guerra. Y luego Panamá derrotó a Puerto Rico 3-2. Y esta noche México contra la República Dominicana.
Hasta ahora 3 partidos y han surgido 2 sorpresas tremendas. Y bueno, recalcar ahí, Pepe, que Venezuela abrió con Junior Guerra, que es un pitcher que estuvo en Grandes Ligas, en los Cerveceros de Milwaukee. Y Colombia, sin ningún complejo, logró penetrarnos en el tercer inning, haciéndole 2 carreras limpias. Y nada, muy bien por el equipo Colombia, histórico. Los Caimanes de Barranquilla, primera victoria de Colombia en Serie del Caribe en todos los tiempos.
Correcto. Así que Colombia comienza bien el béisbol, pero te voy a decir ahora, porque viene una sección que se llama fútbol, donde a Colombia no le fue muy bien hoy. Así que nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 esta tarde en Barranquilla. La selección colombiana sufrió un revés que le podría costar la clasificación al Mundial de Fútbol. Ustedes verán, Colombia estaba hasta hace 3 horas encaminada a clasificar de una manera u otra al Mundial, si no era por vía directa, por lo menos por un repechaje. Pero perdió contra Perú 1-0 con un gol en el minuto 85 y eso bajó a Colombia 2 escaños, catapultó a Perú por encima de Colombia, catapultó a Uruguay por encima de Colombia y a otra selección más. Aquí las tengo en las tablas de posiciones. Un desastre total y completo para una selección que, por lo menos en papel, este partido estaba muy, pero muy dentro de sus posibilidades. Yo sé que en el fútbol uno nunca sabe, pero este es un partido que Colombia sabe perfectamente bien que debió de haber ganado. La derrota de hoy en casa significa que Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay, ellos 5 en este momento son los favoritos para clasificar al Mundial de Fútbol. Entonces, todavía Colombia, por supuesto, todo el mundo tiene 3 partidos todavía. Y si Colombia gana el resto de sus partidos, pues perfectamente bien podría clasificar al Mundial. Pero de cualquier manera, de tener una clasificación casi, casi asegurada, porque una victoria hubiera puesto a Colombia con 20 puntos por encima de Uruguay y solamente detrás de Ecuador. Ahora no, ahora tiene a Perú y a Uruguay por encima de ellos. Así que se les complicó la existencia. Pero bueno, lo bueno del fútbol, y especialmente las clasificatorias del Mundial, es que hay más partidos en los próximos días y perfectamente bien. Es más, les voy a decir cuándo es el próximo encuentro. Van a jugar otra vez el martes primero, pero antes hay partidos. Aquí está. Sí, el martes primero de febrero, Bolivia contra Chile, Uruguay, Venezuela, Argentina contra Colombia. Imagínate tú qué barbaridad lo que le están haciendo en Buenos Aires, ¿ok? Brasil contra Paraguay y Perú contra Ecuador. Esto le conviene a Colombia, porque si Perú pierde contra Ecuador, y vamos a decir que de alguna manera milagrosa Colombia empate con Argentina, ¿okay? En Buenos Aires, esto le daría un respiro a la selección colombiana. Uruguay lo tiene facilísimo contra Venezuela en casa a las 6:00 p.m. el martes, mientras que Paraguay tiene que ir a Brasil a enfrentarse a la selección brasileña que ya está clasificada. Así que esa va a ser una jornada muy, pero muy interesante el primero de febrero. Así que, ¿cómo tú ves ese partido en Argentina entre Colombia y la selección albiceleste?
No, Pepe, me parece que debe ganar Argentina, pero bien apretadito. No debe ser muy abierto porque Colombia puede caer como cae cualquier equipo, pero es uno de los equipos de la zona sur de América que tiene buen nivel. O sea que el partido debe ser muy atractivo porque, bueno, Argentina es superior, pero Colombia no va a ser el jamón que cualquiera puede pensar.
Correcto. Ayer 3 países dieron un paso hacia su clasificación al Mundial. El primero fue Ecuador, cuando empató en casa en Quito contra Brasil 1-1. Pero ese punto, lo creas o no, lo puso a un paso del Mundial. México derrotó a Jamaica 2-1 de visita. Estados Unidos derrotó a El Salvador aquí en casa. y Canadá derrotó 2-0 de visita a Honduras, mientras que Costa Rica derrotó a Panamá 1-0 en San José. ¿Qué significa eso? Aquí tengo las tablas de posiciones. Canadá está solo una victoria más de clasificar al Mundial. Estados Unidos está una victoria y un empate de clasificar al Mundial. Y México es número 3 actualmente en la clasificación. El cuarto lugar, que es el repechaje, lo jugarían, está en este momento, lo están discutiendo Panamá y Costa Rica. Y eso significa, claro, lo bueno, por lo menos en lo que Costa Rica se refiere, es que todavía le quedan 4 partidos restantes, 5 partidos restantes para que Costa Rica le pase por encima a Panamá. Y justamente van a haber juegos, aquí los tengo, el domingo 30 de enero, Canadá en casa contra Estados Unidos, o sea, alguien va a perder puntos, México contra Costa Rica, oigan eso, en el Azteca. Panamá recibe a Jamaica y Honduras contra El Salvador. Y luego, el próximo miércoles, cuando termine la fase clasificatoria, Jamaica recibe a Costa Rica, Estados Unidos recibe a Honduras, El Salvador recibe a Canadá y México a Panamá. En la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde estaría Cuba jugando si no hubiera sido eliminada en la fase previa. ¿Qué te parece, Mr. Alex?
Pepe, yo quisiera decir algo importante. Canadá ha sido una selección que ha crecido descomunalmente. Están jugando un fútbol muy bonito. Y bueno, hay que darle crédito a Alfonso Davies, que tienen ahí ese moreno que juega en Alemania. Sí. El hombre tiene una velocidad en las piernas que es fácil para competir en Olimpiadas de Atletismo. Y nada, mi selección favorita siempre ha sido los Estados Unidos en el área. Incluso hasta cuando hay Copa América, a mí me gusta Estados Unidos, no me gusta ni Brasil, ni Argentina, ni nada de eso. Y Canadá es un equipo que me ha sorprendido mucho lo poco que he visto. Un fútbol bien bonito y están creciendo mucho en ese deporte.
Correcto. Recuerden que para el próximo Mundial, que se va a jugar justamente en Norteamérica, entre Canadá, México y Estados Unidos, los 3 países clasifican automáticamente como países anfitriones, y eso significa que la CONCACAF va a tener 4 plazas aseguradas más un repechaje, y eso significa que Cuba va a tener su mejor posibilidad de clasificar a un Mundial en 5 generaciones, ¿ok? Es Alex Rodríguez, o es en el 2006 o nunca para la selección cubana.
Sí, se le abren los horizontes porque a medida que hay más plazas, las posibilidades aumentan. Ojalá y pudieran, aunque sea llegar por los pelos, como decimos, a ver qué logran hacer en el escenario grande.
Correcto. Así que vamos a desear que desde ahora tienen que ir. Tú sabes que esto, en un abrir y cerrar de ojos, se van los años. Para un buen programa deportivo de fútbol, uno se demora un gran tiempo. Esto no es de cuestión de un día para otro. Ya Cuba se dio cuenta que con llamar a 5 muchachitos que juegan en el extranjero y darles 5 horas con la selección nacional, que eso no es suficiente para ganar en fútbol. Los tiene que traer 4 o 5 días antes, tienen que jugar un partido de fogueo contra un equipo dentro de Cuba, para que comiencen a compaginar bien, para que conozcan entre ellos mismos. Tú sabes que los jugadores profesionales, después de jugar un par de partidos juntos, ya ni siquiera tienen que hablarse, con solamente la mirada, saben dónde pasar el balón y por dónde ir y a dónde van a estar y para burlarle fuera de lugar y con todas esas cosas. Eso es lo que la selección cubana tiene que hacer. Lo que hacen ya los muchachos que llevan jugando años y años juntos y no tienen ni que hablarse.
Eso es trabajo de Team World.
Correcto. Oye, te has hecho tremendo americano.
Aprendiendo.
No, pero oye, eres un bárbaro.
Mira, Pepe, sé que no es de fútbol, pero es bien interesante. Ya México publicó la alineación que tienen los charros ahora para las 8 de la noche. Van a enfrentar a Dominicana en casa. Y hay 2 cubanos en la alineación. Les comento que de 3 al dinero que hay, 2 son cubanos, el equipo mexicano. Dariel Álvarez, allá de la tierra camagüeyana, está en el right field, y en el jardín izquierdo está Félix Pérez, un zurdo de la isla. O sea, que este equipo es mexicano, entre comillas.
Correcto. Así que vamos a desearle suerte a los peloteros cubanos que están en este momento participando en la Serie del Caribe.
Mañana por Dominicana abre Raúl Valdés, y pasado le toca a Yunieta y Mael. O sea, 2 cubanos más por el otro bando.
Correcto. Correcto. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la tercera sección de la primera media hora, el tenis profesional? Ya tenemos a los dos finalistas para la rama masculina del Campeonato Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Rafael Nadal, el tenista español, actualmente número 6, derrotó esta madrugada a el italiano Berrettini en 4 sets. Lo derrotó asombrosamente fácil, 6-3, 6-2 y 6-3. ¡Qué barbaridad! En los 3 sets que ganó Nadal para clasificar a la final del domingo contra el ruso Danil Medvedev, que es número 2 clasificado, y derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, también en 4 sets y también de manera impresionante. El griego era número 4. Anoche, o esta madrugada, perdón, perdió el primer set 7-6 con 7 rompeempates, y luego ganó el segundo 6-4, pero luego el ruso lo destrozó 6-4 y 6-1, y es Medvedev el que clasifica a la final, número 6, Rafael Nadal contra el número 2, Danil Medvedev, el domingo. Y si la quieren ver en vivo, van a tener que despertarse a las 3 de la madrugada, hora de Cuba, el domingo, para ver la final masculina. Pero antes de eso, perdón, ¿quieres decir algo sobre Rafael Nadal y la final?
No, Pepe, ojalá y se vea una final bien cerrada, porque yo, al igual que tú, pensaba que los dos partidos de semifinal iban a ser súper apretados. Se veían así antes de comienzo y no fue así. Esperemos que el ruso le haga una resistencia bien grande. Y ojo, que el ruso está en muy buen momento, al igual que Nadal. Nadal está renaciendo, como pensábamos algunos, que estaba casi muerto. Pues no, el hombre está muy bien.
Correcto, no, pero acuérdate que el ruso es el favorito. Medvedev es el favorito para ganar, porque el número 2, Rafael Nadal, es, óyeme, solamente número 6. Que, a propósito, esto es lo más bajo que ha jugado Rafael Nadal en un torneo de Grand Slam en muchísimo tiempo. Generalmente es 1, 2 y 3, por ahí, o 4, sí, pero número 6 no estoy acostumbrado a ver a Rafael Nadal. Pero si tú piensas que las semifinales masculinas no fueron apretadas, las semifinales femeninas fueron una paliza total y completa. La número uno en este mundo, la favorita Ashleigh Barty, la australiana, le pasó por encima a la norteamericana Keys en 2 sets consecutivos, 6-1, 6-3, en un match que duró, oye esto, 54 minutos. Eso fue todo lo que tuvo que trabajar la australiana Barty para clasificar a la final, que se va a jugar, oye esto, mañana a las 3:30 de la madrugada, hora de Cuba, por si quieren ver la final femenina. La otra finalista es la norteamericana Collins, que derrotó en 2 sets consecutivos, y esto sí fue sorpresa, porque Collins es número 27 y la polaca Swiatek era número 7. Sin embargo, Collins le ganó 6-4, 6-1 en 58 minutos, ¿okay?, para clasificar a la final, que se va a jugar a las 3:30 de la madrugada. Ahora, Barty, que ya de por sí era número 1 cuando comenzó el certamen, a ella se le hizo el camino muchísimo más fácil cuando resultó eliminada la bielorrusa Sabalenka y también Osaka, la japonesa, que venía defendiendo su título, pero como ya hemos hablado, le ha ido muy mal. Se la sacaron del camino a las dos. Por supuesto que Barty debería de ganar.
Las norteamericanas estaban escuchando, porque hace poco estaban diciendo que el tenis americano había bajado mucho. Y mira qué gran sorpresa, metieron dos en semifinal.
Así me gusta. Damas y caballeros, en la segunda media hora todavía tenemos NBA, NFL, boxeo profesional. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma?
Los hombres andan en dos bandos, los que aman y construyen y los que odian y destruyen. José Martí, abril de 1893.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productorazo y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, detrás de los controles en la esquina caliente. Damas y caballeros, escuchen bien. Efraín García Carrillo, vía telefónica desde Remedios Cuba, la tierra de Dayan Viciedo, tenemos a Alex Rodríguez, el bueno. Y detrás, en el estudio, dentro de la cabina, Mr. Juan Pendaz, porque vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Mr. Juan Pendaz, vamos a un aplauso para él. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Qué placer estar contigo acá y, por supuesto, con Alex el Bueno, que otras veces hemos batallado acá en lo que es la NBA, de todos los rumores, de todas las cosas que están pasando. Y ya se acerca también el All-Star Game, que eso siempre es un show impresionante. Saludos para ti.
Un saludo, mi hermano, bien grande. Y, bueno, con Nasobuco incluido, para no pegarte nada.
Así es, así es.
Pero bueno, ustedes dos van a hacer lo que generalmente hacen los viernes y les sale muy bien. Así que yo siempre aprendo de la gente importante y la gente que sabe de la materia. Así que, Mr. Juan Pendaz y también Mr. Alex Rodríguez, el bueno, ustedes son hoy los maestros de ceremonia de la NBA.
Gracias, gracias, Pepe. Y te doy a ti también los micrófonos. ¿De qué quiere hablar de la NBA? Porque hay muchas cosas. Se acerca también en dos semanas. O sea, la próxima semana podemos abundar un poco más sobre esto. Pero sí, hay cositas acá, ya se dieron a conocer los cinco titulares de ambas escuadras y no sé tú, Alex, pero yo hay algunos ahí que no estoy de acuerdo con los que han elegido los votos de lo que es la NBA. En cuanto a los capitanes, perfecto, porque ambos están teniendo una temporada espectacular, a pesar de que posiblemente Kevin Durant no va a jugar en el All-Star, pero por las lesiones, y lo quieren cuidar, por supuesto, porque Brooklyn es uno de los equipos que pueden lograr estar en las finales para este año. Pero sí hay que destacar, y esto te lo digo, Ja Morant, felicidades por él, porque está teniendo una temporada con un equipo.
Lo mejor.
Sí, para mí yo creo que ha sido el factor principal de este equipo, los Grizzlies de Memphis, donde han logrado, yo diría que estar ahí en ese tercer lugar en una de las divisiones que yo creo que es una de las más fuertes que hay en la liga, ¿no es así?
Sí, así mismo es. Yo... en realidad estoy de acuerdo con los capitanes, como dijiste, pero hay un jugador ahí que no me gustaría que fuera titular. No sé si coincides conmigo, Andrew Wiggins. No,
correcto. Ahí es donde no iba, ahí es donde iba. Ahí es donde iba, en lo que es la parte de lo que es del oeste. Hay muchos jugadores que deberían de estar ahí, definitivamente. Yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero Devin Booker tiene que estar ahí. Okay, en como titular. Si no es Devin Booker, tiene que ser Luka Doncic, uno de estos dos. Yo sé que los dos van a estar en lo que es el All-Star, pero en titulares, uno de estos dos nombres tienen que estar por encima de Andrew Wiggins. No sé por qué, no sé si la razón es que a lo mejor están lesionados, que a veces uno no lo sabe, okay, pero yo he visto jugar a Luka Doncic los últimos partidos y se ve muy bien cómo juega. Y Devin Booker, ni decir, o sea, yo creo que es uno de los motores junto con también Chris Paul, que también era para que fuera también titular en este All-Star que va a ser del 18 al 20 de la semana que viene. No esta semana, la próxima, en dos semanas. No sé si tú estás de acuerdo, pero yo creo que coincidimos con eso que tú acabas de hablar.
Sí, toda la razón. Y más como sabe David Booker en estos momentos. En esta semana que estaba recién terminando, tuvo partidos por encima de 40 puntos. Está bien, muy bien el hombre, y de momento vale mucho. Yo pienso que lo haría un poquito mejor que Andrew Wiggins, sin subestimar a canadiense.
No, y lo supera en todo, lo supera en puntos, lo supera en rebotes, lo supera en asistencia. Y si vamos a Luka Doncic, ni decir. O sea, Luka Doncic para mí, o sea, es el que tenía que estar ahí como titular. Además juega en la posición, él puede ser como armador, también puede jugar como escolta. Pero Luka Doncic, 25 puntos, ¿ok? Con 18 de Wiggins. 8.9, o sea, estamos hablando de casi 9 rebotes, con solamente 4.2 de Wiggins. Y 8.7 asistencia, con solamente 2 asistencias de Wiggins. Ahí no sé, vuelvo y repito, puede ser que a lo mejor no están al 100%.
Y para rematar, en el último partido de Luka Doncic, hizo un triple doble, ¿sí? Que fue contra Portland. 10 rebotes, 15 asistencias y 15 puntitos. El hombre está en muy buena forma. Después de la lesión se ha visto muy bien y toda la razón en lo que está diciendo.
Yo creo que, o sea, ahí es el único jugador que no estoy de acuerdo. Respeto siempre lo que hace la NBA y las votaciones que hacen los expertos, pero definitivamente creo que habían jugadores por encima de Andrew Wiggins. Claro, Nikola Jokic definitivamente tiene que estar ahí. Stephen Curry, a pesar que los últimos partidos no ha sido el Stephen Curry que siempre se espera. Pero bueno, los jugadores siempre tienen altas y bajas, pero está teniendo una temporada también fenomenal. Y Ja Morant, que ha sido la sensación este año, y se esperaba que ya estuviera, es su primer All-Star como titular de este equipo de los Memphis, y él es el que ha tenido, yo diría que, el alma ahí para llevar a este equipo de los Memphis a la posición que están hoy en día en la conferencia súper difícil que es la del oeste. Ahora, pasando a los 5 titulares de la conferencia este, estamos hablando de Giannis Antetokounmpo, eso se sabía. Kevin Durant, no se sabe si todavía Kevin va a jugar o no, pero sí, es uno de los titulares y es el capitán de este equipo. DeMar DeRozan, que está teniendo una excelente temporada, Joel Embiid y Trae Young. O sea, son jugadores que hoy por hoy están promediando de 20 y pico puntos para arriba, ¿okay? Pero aquí hay una incógnita, a no ser que hayan puesto a DeMar DeRozan, porque como Kevin posiblemente no juegue en lo que es el All-Star, por conservarlo para que esté saludable para los juegos que le quedan y los playoffs con Brooklyn, aquí yo creo que antes de DeMar DeRozan hay dos jugadores, incluyendo al equipo que está número 1 en la conferencia del Este, no hay ni un jugador en el All-Star. O sea, estamos hablando de comenzando como titular, y yo creo que Jimmy Butler era para que estuviera ahí. O sea, tiene un poquito menos de punto que DeMar DeRozan, pero lo supera en rebote y en asistencia Jimmy Butler. Pero los otros dos jugadores que para mí tenían que estar por encima de DeMar DeRozan, vuelvo y repito, puede ser que a lo mejor como Durant no van a jugar, va a ocupar a lo mejor o Jason Tatum o James Harden esa posición por el jugador Kevin Durant. Pero si en el caso de que Kevin jugara, yo creo que por delante, a pesar de que está teniendo una temporada fuera de serie de Mar de Rosen, yo pusiera o a James Harden o a Jason Tatum o inclusive a Jimmy Butler por encima de él.
Yo realmente respeto mucho a Harden porque, bueno, Harden tiene unos números tremendos y es una figura muy mediática, pero a mí me encanta el muchacho del equipo. Ese muchacho tiene un aro que es impresionante. Yo lo veo a Jason Tatum jugando y me acuerdo de Kevin Durant cuando comenzó con el Thunder.
¿Ah, sí?
Son jugadores que tiran en posición incómoda y fallan tocando el aro. Es muy difícil que ellos hagan un tiro feo. Y este muchacho tiene un talento impresionante.
Sí, no, y está teniendo una temporada en sueño también, junto con su... que había muchos rumores de que posiblemente esta pareja se desvinculara, o sea, o algún intercambio por otro jugador, me refiero a Jaylen Brown, pero el último partido, imagínate, 39 puntos de Jason Tatum, 30 de Jaylen Brown, yo creo que esta pareja, si se le agrega un hombre alto o otra figura importante, yo creo que este equipo pudiera tener mejor resultado de lo que están teniendo hoy por hoy en la NBA, que están en octavo.
Era lo que yo le decía a Chambi hace unas cuantas semanas detrás. Uh-huh. El equipo de Boston no es que se vea tan mal, sino que siempre le ha faltado ese tercer hombre para que esté con ellos dos ahí.
Correcto,
no sé
correcto.
¿Qué opinas acerca de eso?
Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay nombres como Marcus Smart, pero no es el de la talla de tener como es. Te pongo un ejemplo. Imagínate que esté Jason Tatum, que esté también este jugador Jaylen Brown, y que le agreguen, como decir, por ponerte un ejemplo, alguno de estos jugadores de los Houston Rockets, como el centro, Christian Wood, Aaron Gordon, que es un jugador que puede venir del banco o también puede ser titular, o traer un John Wall, que hablando de John Wall, Miami está interesado en John Wall, pero como único Miami pudiera obtener a John Wall es si John Wall se decreta como agente libre. Y otro de los jugadores que yo creo que sería un puntazo fenomenal para el equipo de Miami, de la capital del sol, como le dicen, es que Christian Wood también están interesados. Es más, están dispuestos a dar a Duncan Robinson, okay, por Christian Wood. ¿Por qué? Porque ya Miami sabe que tiene suficientes tiradores, okay, grandes jugadores, pero necesitan ese apoyo, okay, junto con Bam Bam Adebayo para, yo diría que finalizar, porque recuérdense que hoy por hoy la NBA ha vuelto con la gente grande, con los grandes, y eso lo está demostrando Cleveland, que para mí ha sido una de los equipos con más impresionante este año, con tres personas altísimas detrás, dentro de la pintura. O sea, estamos hablando de un centro.
Qué bien lo está haciendo Garland.
Excelente, o sea, y eso lo ha demostrado sin un Colin Sexton, ¿ok? Que hay muchos rumores también de que posiblemente Colin Sexton lo querían hacer un traspaso para obtener otro jugador, pero al lesionarse Ricky Rubio, Garland está haciendo un papel impresionante, pero aquí la incógnita y la clave de este equipo de Cleveland ha sido la estatura. Tienen tres jugadores atrás, que estamos hablando de 6'11", 7 pies y 6'11". Y cuando viene del banco, viene un Kevin Love, que está haciendo un trabajo fenomenal, que es un 6'10". Y además viene Larry Marketing, que es jugador que estaba antes en Chicago y fue traspasado para el equipo de Cleveland, lo cual es un casi 7 pies también. Creo que 6'11" o 7 pies. O sea que la estatura ha sido, yo diría, que lo primordial, que era lo contrario los últimos años atrás, que siempre era small game, o sea, un juego pequeño, pero más tirando de tres. Pero estos jugadores también te tiran de tres. Y el novato este ha sido una sensación, Mobley. O sea, que con este equipo de Cleveland yo creo que ha sido lo principal para que puedan estar ahí en esa tercera posición también el equipo de Cleveland, sorprendiendo a muchos equipos de la Conferencia del Este.
No, lo de Kevin Love yo la verdad no lo esperaba. Soy sincero,
no, yo tampoco.
A mí me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, contra Nueva York lució súper bien. Nos hizo triza y yo dije, bueno, qué bien que el hombre regrese, porque es un veteranazo tremendo. Y lo de Garland, sí, Vaya, me he quedado. Y este muchacho, hay talento ahí. Y bueno, quiero aprovechar de, bueno, que estás al aire, aprovecharte, como se dice por acá, a ver qué tú crees acerca de un comentario que hay en las redes. Se habla mucho de que Simon por Harden. No sé qué tú crees acerca de ese comentario.
Para mí, te digo algo. O sea, el equipo de Filadelfia, yo creo que está haciendo bastante bien con toda esta polémica de Simon. Yo le digo que la novela sigue y a veces se extiende, pero yo creo que es hora de hacer algo. Ambos equipos posiblemente se pueden mejorar más si hacen ese cambio, y lo bueno de acá es que uno tú por tú, porque ambos están en más de 30 y pico millones de dólares. Entonces, son dos jugadores que no van a afectar tanto de decir, bueno, si yo te doy a Simon, me tienes que dar ciertos jugadores para compensar, lo que es la parte monetaria.
Tin, tin, tin,
como dice. Pero bueno, seguiremos hablando, Alex, ¿ok? Pero creo que ambos equipos definitivamente tuvieran buena ventaja teniendo a estos dos jugadores, lo mismo Brooklyn y el equipo de Filadelfia.
Caballeros, un abrazo y que se repita.
No, pero quédense en línea, por favor, que vamos a hablar ahora de las semifinales de la NFL. Con los mejores tres equipos ya eliminados en esta postemporada del fútbol americano, la NFL, ahora el equipo Cenicienta, cualquiera de los que quedan, puede ser campeón mundial. Y este domingo son las dos semifinales a las 3 de la tarde. Los Bengalas de Cincinnati juegan contra los Jefes de Kansas City. Hoy por hoy los Jefes continúan siendo los favoritos entre los que quedan. Y luego en la Confederación Nacional a las 6:30 de la tarde, los 49ers o 49 de San Francisco, que ya se han cargado a dos favoritos, contra los Carneros o Rams de Los Ángeles en la otra semifinal. Los dos que ganen esos dos partidos avanzan al Super Bowl. Y todos saben que Super Bowl va a ser el 13 de febrero en Los Ángeles, California, a las 6 de la tarde. Caballeros, ya con los empacadores, los bucaneros, todos los favoritos fuera, ¿qué les parece a ustedes de estas una Super Bowl cenicienta entre los Bengalas de Kansas City y los 49ers de San Francisco?
Bueno, fuera una gran 100%. Sorpresa, Pepe. Fuera una gran sorpresa. Y sería que dos cenicientas, como tú acabas de decir. Ahora, aquí los favoritos son los Kansas City Chiefs.
Sí.
Y para mí, ya lo que ha hecho los 49ers es digno de admirar. Porque ganarle no solamente a los Dallas Cowboys, que eran uno de los favoritos para estar en las finales, o por lo menos en las finales de conferencia, y ganarle también a lo que fue el equipo de los Green Bay Packers, o sea que si tú miras los Tampa Bay Buccaneers y los Green Bay Packers tenían récord iguales, eran los dos equipos más ganadores. Yo creo que fue algo excepcional ya lo que han hecho. No me cabe la duda de que le pueden ganar también a los Rams, porque se esperaba que los Rams también le hicieran un buen partido a Tampa, pero que no le ganaran a Tampa, comparado con todo lo que había hecho Tampa en la temporada regular. Además, los Buccaneers también le habían ganado a Tampa en la temporada regular. Y yo creo que aquí fue algo sorpresa, y lo que está haciendo Cincinnati, ni decir sinceramente. También le ganó a los Titanes, o sea, que eran los favoritos para ganar, y le ganaron cerrado, 19-16, pero definitivamente sería algo fuera de serie que Cincinnati y los 49ers estuvieran en el Super Bowl.
Yo diría que estamos viendo unos playoffs tremendos, porque Pepe, en los últimos 12 años nunca habían eliminado ni a Tom Brady y a Aaron Rodgers antes de semifinales. O sea que Correcto. Esto nos dice mucho. Y el partido de Tampa lo disfruté tremendamente, porque al final Tom Brady sacó la casta demostrando que es el mejor de la historia, o si no está bien cerca, porque oye, lo que estaba haciendo y el pase ese que dio a 50 y tantos yardas, tremendo. Y nada, es muy interesante, si los Rams logran pasar, recuerden que un solo equipo ha discutido Super Bowl en su casa y fue Tampa. O sea, los Rams repetiría esta hazaña de discutir campeonato en su casa.
No, y hay una cosa también, que los Chiefs, si van al Super Bowl este año, serían su tercer Super Bowl consecutivo.
Así mismo.
Tercer Super Bowl. Me gustaría ver un Super Bowl, Pepe y Alex, entre los Chiefs y los 49ers.
Así es. ¡Ting, ting, 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 ting! Muy bien, el Super Bowl necesita la NFL, un Super Bowl entre dos cenicientas. Pero ahora, damas y caballeros, tenemos que irnos con el deporte de los puños. Damas y caballeros, cinco boxeadores cubanos en una cartelera en el boxeo profesional esta noche. Y Edemio Navas González está presente cubriendo la cartelera. Muy buenas noches, Edemio. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepito. Muchas gracias. Muy amable de tu parte. Y bueno, también al Junior un gran abrazo y a toda esta afición cubana que nos escucha día a día. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, se repite a las 2. Y bueno, por supuesto, los diferentes espacios deportivos y deportes con los grandes a las 11:30 de la mañana. Y salimos diferido mañana sábado a la 1 de la madrugada. Efectivamente, Pepito, me encuentro aquí en el Hialeah Park Racing, donde ya comenzó el cartel de boxeo de esta noche con la presencia de 6 púgiles cubanos. Pero antes de hablar de la cartelera, tengo a mi lado a Aldo Mir, un joven promotor y una de las grandes sorpresas del boxeo cubano. Me refiero a, bueno, por aquí me acompaña Giovanni Provenza, ese gran superpesado holguinero, y también está Yuelvis Gómez y Aldo Mir. Vamos a conversar con, si se puede también, con Provenza, para que nos digan qué le parece este cartel con la presencia de 6 cubanos. Aldo Mir, anoche hablaba con Luis de Cuba y se me decía que eres el promotor más joven del boxeo actualmente. Yo creo que sí. Buenas noches, bienvenido aquí a Duro y Sin Guantes.
Buenas noches, un placer, Arturo Cinguante. Sí, estaba contigo cuando Luis de Cuba decía que de los promotores jóvenes tal vez yo podía hacer algo grande en el futuro y eso es lo que estoy haciendo. Realmente yo no he hecho nada que no sea ayudar a estos muchachos y espero que lo pueda seguir haciendo hasta que se vuelvan estrellas y quiero seguirlo haciendo hasta que me muera porque es lo que a mí me gusta y estoy ayudando al público que siga el buen boxeo cubano.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Estaremos conversando en los próximos días en Deportes con los Grandes. Una entrevista más amplia, 22 minutos. Yo, Elvis Gómez y Holguinero Provenza. ¿No es así? ¿Eh? Giovanni Bruzón, estoy confundido con Provenza. Giovanni Bruzón, un super completo que, bueno, va a ser historia aquí. Estoy seguro que va a ser campeón mundial de los heavyweight. Y yo, Elvis Gómez, que pudiera ser campeón mundial en dos o tres divisiones, 154, que es su peso. Vamos a hablar primero con Yuelvis Gómez, la joya. Buenas noches, Yuelvis, bienvenido aquí al Duro y 50.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los seguidores de Duro y 50.
Bueno, Yuelvis, eres uno de los grandes prospectos del boxeo cubano. Antes de entrar a hablar, si no da tiempo de tu carrera, ¿qué te parece estar presente esta noche aquí en la Hialeah Racing Park Casino? Observando esta cartelera con la presencia de 6 cubanos, algunos de los cuales, por supuesto, tú conoces muy bien.
Bueno, vienes a apoyarlo a todos. Somos cubanos y estamos unidos apoyándolo. Y nada, quiero lo mejor para ellos y para el boxeo cubano. Y por eso es que vine, para que sientan mi apoyo también por el papi.
Bueno, tu papá, José Gómez Mustelier, hizo historia, campeón olímpico, campeón mundial en Belgrado 78, cuando apenas tenía 21 años. ¿Ayer fue su cumpleaños?
Hoy es su cumpleaños y nada, quiero mandarle la felicitación desde aquí, siempre estoy y que ya pronto esté conmigo. Y su hijo va a hacer historia. Bueno, pues vamos.
Gracias, La Joya Gómez, por tu presencia aquí, el invicto Super Welter cubano que va a hacer historia. Este gran boxeador cubano, el hijo de José Gómez Mustelier. Bruzón, Giovanni Bruzón, el holguinero, ya estuvo con nosotros. Buenas noches, Giovanni. ¿Qué te parece estar aquí en esta cartelera donde la sangre cubana está por todas partes?
Me parece muy bien aquí porque estoy aquí con lo de mi sangre, estoy aquí con lo de mi tierra, como se dice. Y vengo a apoyar a mi compañero de equipo que pelea esta noche.
Bueno, ¿cuáles son tus sueños? Me imagino que dominar los pesos completos, eres muy joven, 22, 23 años, aquí a 4 o 5 años, ¿no? Porque todavía, como decía Gómez, quedan 10 o 12 años fácilmente en el boxeo profesional. Eres pegador rápido, tierra y mano. ¿Qué opinas de tu futuro acá en Estados Unidos? Porque en Cuba fuiste uno de los mejores.
Bueno, aquí ya estamos trabajando mucho en base a eso. Estamos preparándonos más. Tuve ahora una buena pelea, muy buena, por cierto. Me faltó un poquito de experiencia, pero hay que seguir trabajando y seguir para adelante. Y me quedan muchos años todavía. Soy joven.
Gracias, Bruzón. Después seguiremos hablando, pero ahora ya, muy amable de tu parte por compartir con nosotros aquí en Alduri 50. Bueno, Pepito, ahora sí voy a hablar porque estoy como a 40 pies del ring. Pueden escuchar ahí el anunciador que ya está presentando la pelea de esta noche, ¿no? Giovanni Sargilagos, dos veces campeón mundial, bronce olímpico. El camagüeyano tiene 8-0, se estará enfrentando en la pelea estelar contra Michel Vázquez. Estamos hablando de un peleador venezolano que tiene 19 triunfos y solamente una derrota, ganado 13 por la vía rápida. Indudablemente un rival muy difícil para Argilagos. Jorge de Jesús Romero, invicto al marienense en 21 peleas, ganado 13 por la vía rápida contra Lucas Rafael Báez. Otro cubano, el combativo, el agresivo camagüeyano, Ariel Pérez de la Torre, quien tiene 6-0 con 5 knockouts en la división Super Mosca, rivalizará contra Drew Correll de Danville en Virginia. Tiene 10-1 Correll, debe ser también un rival sumamente difícil para el cubano Ariel Pérez de la Torre. En tanto, Isaac Carbonero, un espirituano semicompleto que tiene 4-0, ganado 3 por la vía rápida, estará combatiendo contra Ariel Bustos de Tucumán en Argentina. El muchacho tiene 6 victorias con 7 derrotas, el argentino. Y bueno, Ricardo Agüero, un prospecto cubano, estará haciendo su debut esta noche contra Brandon Grundy. Combate pactado a 4 rounds en la división super pesada. Repito, no sé cómo estamos de tiempo porque al menos ya conversamos con un promotor y con 2 boxeadores cubanos. Bueno, no tuve la oportunidad de conversar con ninguno de los cubanos que van a combatir esta noche porque se están preparando y necesitan la parte psicológica, la parte de preparación, pero bueno, al final del cartel estaremos conversando con ellos para el noticiero de mañana sábado a las 12 del día, el domingo a las 12 del día y tempranito y también al Duris Incuantes del próximo lunes.
¿Cómo bueno, quedan un par de minuticos más. Yo solamente quería saber si Alex Rodríguez todavía está en línea. Y yo le dije
yo
que ya se podía
de tu parte.
No, pero espérate, Esteban, ¿a qué hora va a subir Argilagos al ring aproximadamente?
Va a ser la última pelea, me imagino que sobre las 11 y algo de la noche.
Fit
TV va a transmitir la cartera. Mira, por aquí tengo a Ramón Garvey, uno de los grandes del boxeo cubano que está pasando frente a mí. Bueno, un grupo grandísimo, ya he visto como a 15 peleadores cubanos, así que vamos a tener mucho material, Pepito, en Deporte con los Grandes, porque ahí necesitamos cada día una entrevista con un deportista cubano, que es un programa de 25 minutos y lleva mucho material.
Edmito, háblame sobre el ambiente de fiesta electrizante que se oye por ahí, que mucha gente conversando y mucha gente aplaudiendo a los boxeadores.
Déjame decirte que el día muy fresco, muy agradable, bastante público, y hay una buena cifra de fanáticos acá en las gradas, en la parte de al lado del ring, y yo creo que sí, que los cubanos estamos apoyando aquí a estos boxeadores cubanos. Franco González me acompaña por acá brevemente. Un abrazo, Franco. ¿Cuándo pelea?
Ya Camonel peleó, ganó por nocaut en el primer round.
¿Fue la primera pelea?
Fuimos la cuarta pelea. Fuimos a la cuarta pelea y ahí estaban todas las aficiones emocionadas con él. Tuviste que ganar, vino a entrevistar a Isaac porque es un diamante que está prosperando y cada día está avanzando y cada día se está desarrollando. Está demostrando a la afición cubana y el mundo entero que cuida con Isaac.
Bueno, 6 cubanos. No todos los días vemos en Miami a esa cifra grande de cubanos.
Bueno, eso como 20 años atrás, ¿no? Cuando estaba el equipo Team Frío que tuvo... pelearon esa noche, pelearon 10 cubanos. ¿Te acuerdas? Nada, tú estabas en eso. Sí, hoy fueron 6, la nueva generación, 6 cubanos con la nueva generación que bueno, esto es un show espectacular grande que se está haciendo aquí en Miami, en Hialeah.
Gracias, Franco González. Bueno, Pepito, hasta aquí nuestro pase aquí al Hialeah Park Racing en el sur de la Florida con este cartel.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro enviado especial Edemio Navas González en la cartelera esta noche y muchas gracias también a Alex Rodríguez el Bueno, a Juan Pendaz por estar con nosotros. Yo estaré de vuelta a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo del deporte. Hasta entonces, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.